Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches. ¿Cómo están, familia? ¿Bien? Qué bueno, qué bendición encontrarnos un viernes más. Iba a decir un sábado más, pero estamos viernes. Qué bendición encontrarnos un viernes en casa, ¿sí? Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos para compartir juntos, para crecer juntos, para aprender juntos, para adorar juntos a Dios, como lo hemos estado haciendo desde que arrancamos hace unos cuantos minutos. Entonces, luego de una pausa de 2 semanas más o menos y de celebrar en grande nuestro aniversario, la verdad es que me siento muy agradecido con el Señor por ese fin de semana de adoración intensa a nuestro Padre, por su fidelidad en estos 5 años. Le dábamos gracias a Él, así que bueno, me siento muy bendecido, muy agradecido, muy privilegiado con nuestro Señor y también agradecido con cada uno de ustedes por ser parte de esta familia. Como decía Irene, expectantes de ver qué tiene el Señor para nosotros en esta nueva etapa que tenemos por delante como familia Vida Abundante Uruguay. Así que luego de esta pausa de 2 semanas, hoy vamos a estar retomando esta serie basada en el libro de Nehemías y que hemos venido desarrollando ya por varias semanas, que lleva por título Manos a la Obra, ¿sí? Entonces, como a manera de introducción, recuerdo que hace algunos cuantos años atrás, yo estaba en mis años de juventud, estoy hablándoles de hace unos 20 años atrás, ¿sí? Bastante tiempo. Escuchaba una banda de rock que me gustaba muchísimo en aquel tiempo, ya no la escucho más, pero en ese tiempo sí la escuchaba mucho. Y esta banda tenía unas letras bastante fuertes, sus letras eran muy subversivas, digamos. Siempre estaban incitando a alterar el orden, siempre estaban incitando al caos, había mucha violencia. Nada que imitar de ellos, nada que aprender, pero la escuchaba en ese tiempo, ¿sí? Y en una de sus letras, en uno de sus temas, había un coro que decía una frase que siempre llamó mi atención. Esta frase decía: hay que destruir para volver a construir. Y repetían el coro una y otra vez y era súper pegajoso. Se me pegó muchísimo por muchos años, ¿sí? Al punto de que 20 años después y todavía lo tengo aquí guardado en el disco duro. Obviamente el tipo de destrucción del que ellos hablan no es precisamente adecuado, ¿no? Nada lindo, como mencioné, mucha violencia, agresividad, odio. Sin embargo, me llama la atención esta frase, me llamaba y me sigue llamando la atención porque efectivamente ese coro me recuerda a mí que en la vida hay momentos, hay circunstancias, hay etapas en los que cuando nosotros queremos reconstruir algo, ¿sí?, o construir algo nuevo, o levantar aquello que está en ruinas, primero nosotros debemos tomarnos el tiempo para arrancar, para demoler o para derribar aquello que de cierta forma se opone, ¿sí?, aquello que en cierta manera puede llegar a obstaculizar el avance de la obra que nosotros estamos desarrollando. De hecho, uno de mis textos favoritos en toda la Biblia es el que está en Jeremías capítulo 1. Esto es Dios dándole las primeras instrucciones a Jeremías antes de enviarlo como profeta para las naciones. Dice Jeremías 1, versículo 10 de la Nueva Versión Internacional. Dice: mira, Jeremías estaba ahí medio rejego, él no quería, él decía: Señor, pero soy muy joven, no sé hablar, no tengo nada que decir. Dios le dice: mira Jeremías. Hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, ¿sí?, para destruir y demoler, también para construir y para plantar, ¿sí? Destruir no siempre tiene por qué tener una connotación negativa, no necesariamente. A veces destruir no solamente es algo bueno, sino que también es necesario, ¿sí? Nosotros tenemos que, con mucho amor, con sabiduría, con mucha firmeza y con mucha autoridad también, aprender a limpiar el camino, ¿sí?, Aprender a arrancar, aprender a quitar aquello que obstaculiza, que se opone y que nos impide continuar avanzando en aquella obra o aquel proceso de reconstrucción que Dios nos envió a hacer. Entonces, por ejemplo, ahora que estábamos preparándonos para el aniversario y que estuvimos viniendo varias noches acá, varias tardes, jornadas enteras a trabajar, a pintar, a arreglar, a hacer un poco de mantenimiento, era inevitable para nosotros encontrarnos con cosas acá en el lugar que en lugar de reconstruirlas o de utilizarlas de alguna otra forma, debían ser arrancadas por completo. Simplemente en la visión que tenemos como iglesia o para el fin, el uso que le queremos dar al espacio, no nos servían para absolutamente nada y más bien en el futuro podrían llegar a convertirse en un obstáculo. Entonces acá estuvo Gonzalo con la moladora sacando algunos ganchos grandísimos que salían de la pared, peligrosísimos y unos trozos de varilla que salían del suelo también que en alguna ocasión hicieron a alguien casi tropezar y caerse y lastimarse. Había que arrancarlo, sí, había que quitarlo porque no sirve para nada, nos estorba, se convierte en un obstáculo, sí. Los abuelos de antes, no sé si alguna vez los escucharon, decían mucho lo que no sirve, que no estorbe. ¿Sí? A veces hay cosas que realmente nosotros tenemos que con la ayuda de Dios, la fuerza y la autoridad que el Espíritu Santo provee, decir esto no me sirve, esto tengo que quitarlo, esto tengo que derribarlo, esto tengo que destruirlo. Y una de las cosas a las que mayormente nos enfrentamos los seres humanos, ¿sí? Pero no solo individualmente, sino como familias, como matrimonios, en las iglesias, en el trabajo también, cuando estamos construyendo algo para Dios y que surge como consecuencia de la oposición y que tenemos que aprender a derribar, es justamente el desánimo, ¿sí? ¿Cuántos acá se han sentido desanimados alguna vez? Todos, ¿no? Todos hemos sentido desánimo en algún momento. La pregunta que surge es, ¿qué nos desanima? ¿Qué es lo que provoca desánimo en nosotros? Porque lo que me desanima a mí no necesariamente es lo mismo que te desanima a vos, ni viceversa. Depende de muchos factores, del carácter, de la personalidad, de las costumbres, un montón de cosas que podrían influir en que alguno de nosotros pueda o no llegar a sentirse desanimado. Y entonces algunos se desaniman por cosas que quizá para el otro son, no, eso es muy trivial, ¿cómo te vas a desanimar por eso? Pero no entendemos la importancia que eso tiene para una persona, ¿sí? De la misma forma, yo podría llegar a desanimarme por algo y alguien podría decir, Coco, por favor, ¿cómo te va a desanimar eso? No entendemos muchas veces qué es aquello que nos provoca desánimo. Y hay cosas que en definitiva son más profundas e importantes para todos con las que muchas veces tenemos que luchar porque causan desánimo también. Una enfermedad, una crisis financiera, un hijo extraviado, el divorcio de nuestros padres, la crítica de otros. Desánimo, según el diccionario, y ahí va a aparecer la definición, dice que es la falta de fuerza o energía para hacer, para resolver o para emprender algo, ¿sí? Es ese sentimiento que tenemos a veces de desesperanza, ¿sí? Estamos pesimistas, no queremos, ¿sí? Hay desinterés, hay indiferencia, ¿sí? Es eso que se apodera de nosotros y que surge cuando enfrentamos todos estos obstáculos que muchas veces en la vida se nos presentan. Y todos nosotros, sin excepción, en algún momento de nuestra vida, hemos estado allí, desanimados, ¿sí? Sin ganas de continuar, preguntándonos. ¿Vale la pena continuar invirtiendo mi vida en esto, en lo que he invertido tanto? ¿Vale la pena continuar con mi matrimonio? Se preguntan algunos. ¿Vale la pena continuar en ese trabajo, invirtiendo en esa empresa? ¿Vale la pena continuar en este lugar? ¿Vale la pena continuar en esa relación? ¿Vale la pena continuar en ese proyecto? Nehemías, que es el personaje del que hemos venido hablando en estas semanas, a pesar de ser un líder ejemplar, exitoso, por cierto, muy hábil en lo que hacía, él no estuvo exento de enfrentar desánimo en su vida. Solamente que en lugar de luchar con sus propios sentimientos de desánimo, que sin duda los tuvo, ¿sí? Por supuesto que en algún momento tuvo que haberse sentido desanimado, pero además de eso, Nehemías tuvo que lidiar con el desánimo de las personas con las que él estaba trabajando, ¿sí? Dice Nehemías 4 en el capítulo 10, y de aquí partimos para desarrollar el mensaje de hoy, que este era el sentir que había en el pueblo cuando estaban reconstruyendo la muralla, justo después de que empiezan a recibir las críticas de sus oponentes. Dice lo siguiente, Nehemías 4:10: por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. Ojo con esto: no vamos a poder reconstruir la muralla. Ese sentimiento de desánimo se apoderó de ellos, ¿sí? No vamos a poder reconstruir la muralla. Estaban tan desanimados que llegaron a creer que no lo iban a lograr. Nosotros, al igual que estos hombres y mujeres, seguramente también tenemos nuestra propia versión de no vamos a poder. No voy a poder con este problema, no voy a poder con este conflicto, no voy a poder salir adelante, no voy a poder solucionarlo. Y empezamos a meternos en ese pensamiento hasta que quedamos totalmente desanimados, sin ganas de continuar avanzando. Y si ya lidiar con nuestro propio desánimo representa un desafío, no siempre nos resulta sencillo salir de allí, imagínate lo difícil que se hace a veces lidiar también con un grupo de personas que están desanimadas. Y allí está Nehemías rodeado de gente desanimada. Y nos pasa a nosotros también, a veces nos encontramos y lo que tenemos alrededor es un grupo de compañeros de trabajo que están desanimados, un grupo de personas que dirigimos en la empresa o en el negocio que están desanimados, nos encontramos con una familia, con nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos que están desanimados. A veces en el ministerio también nos encontramos sirviendo con personas que están desanimadas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El tema de hoy se titula Destruir para volver a construir, derribando obstáculos. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros de Nehemías sobre cómo reaccionar en estos casos y cómo arrancar, derribar o destruir por completo el desánimo de nuestra vida de manera que no termine asfixiándonos y logrando su objetivo? Porque al final de cuentas, a través del desánimo, el enemigo lo que quiere es que nosotros tiremos la toalla y renunciemos de aquello que Dios nos ha pedido hacer, en lo que hemos venido trabajando y en lo que probablemente ya hayamos avanzado bastante, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de esto? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos ayude de aquí en adelante también. Padre, te damos gracias, Dios, porque una vez más nos acercamos a tu palabra, expectantes, Dios, de lo que tienes para nosotros. Nos has estado hablando, Señor, a través de la oración, de la música, de la administración, de tu palabra también, Señor. Y queremos seguir escuchando tu voz, Padre, en lo que resta de esta reunión, Señor. Háblanos, Dios, que tu palabra esté desafiando nuestras vidas, animándonos también, renovando nuestras fuerzas, Señor, y ayudándonos a comprender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros en este tiempo, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este lugar, gracias por cada persona que está hoy acá, Señor. Háblanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estar allí en Nehemías capítulo 4. Como hemos venido desarrollando en los temas anteriores, ellos ya han estado avanzando bastante en la reconstrucción de la muralla. Lo que el texto dice por allí cerca del versículo 6, creo, es que ya habían levantado la muralla hasta media altura, ¿sí? Iban casi en un 50% del trabajo. Y lo que el texto dice, que es un detalle interesante, es que esto fue así porque el pueblo estaba trabajando con mucho entusiasmo, ¿sí? Ellos venían trabajando animados, estaban entusiasmados, estaban con ganas, estaban motivados. Pero de repente aparece la oposición, aparecen los obstáculos, aparecen los desafíos, aparecen las críticas. Y seguido de esto, no tarda en aparecer el desánimo, haciéndoles pensar, a pesar de que ya llevan la mitad, de que ya ha pasado lo más difícil, haciéndoles pensar que ya no lo van a lograr, que no van a poder alcanzar esa meta. ¿Cómo se reacciona así? No es huyendo, No es aislándonos, no es escondiéndonos, no es renunciando, no es culpando personas. De Nehemías aprendemos cómo reaccionar en estos casos, pero antes de responder a esa pregunta, primero me gustaría mencionar algunas posibles fuentes de desánimo. ¿Sí? Indiscutiblemente son muchas más, pero al menos veo tres en este relato de Nehemías y que podrían ayudar a identificar qué es lo que muchas veces provoca en nosotros esa actitud de desánimo que mostramos frente a las diferentes circunstancias. Así que lo número uno, lo primero que quisiera mencionar, primera fuente de desánimo es el discurso negativo. ¿Sí? Presten atención, este es importante, el discurso negativo. Esto es cuando la información que nosotros estamos recibiendo no es la más alentadora. ¿Sí? Preste atención a estos detalles, Nehemías 4, versículos 2 y 3. Estos son los comentarios que Nehemías y su gente están recibiendo de parte de sus enemigos. ¿Sí? Gente de afuera, gente externa, Sanbalá, Tobías y los otros. Dice, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Sí? De una forma despectiva. ¿Sí? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Se burlan también de su fe, de la razón y de la motivación de lo que están haciendo. Dice, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas ponen en tela de duda su capacidad de llevar adelante la tarea? Y dice el 3, Tobías el amonita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ellas. Y empezaron a atacarlos durísimo, a criticar su trabajo, todo lo que habían venido realizando, a burlarse de ellos. ¿Sí? Ojo, ahora nos vamos al versículo 10. Estos comentarios que siguen, también negativos, ya no vienen de afuera. Pareciera ser que el mismo pueblo se contagió de esa negatividad y ahora la transmiten a los suyos. Dice el versículo 10, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Ellos venían entusiasmados trabajando y cuando empiezan a oír a estos hombres, ahora ellos también se quejan. Los trabajadores se están cansando, dicen, y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Y ahora no son solo los otros quienes les dicen, ustedes no van a poder, sino que ellos mismos creen, nosotros no vamos a poder. Discurso negativo, lo absorbieron, ¿sí? Lo creyeron. Ahora hay queja, ya no hay entusiasmo, hay temor, hay desánimo, hay duda. Y yo me pregunto, ¿de dónde sale eso? Si hace unos cuantos versículos estaban motivados construyendo esa muralla con todo lo que tenían, ¿sí? Charles Swindoll, en un libro que desarrolla esta temática también de Nehemías, que se llama Pásame otro ladrillo, él dice lo siguiente, él escribe, uno no puede oír constantemente lo negativo sin que algo de ello se nos pegue. Tenemos que estar muy atentos a quién estamos escuchando. Lo negativo se contagia, el pesimismo se pega también. No nos damos cuenta y lo absorbemos y de repente también nosotros empezamos a caminar con la cabeza baja pensando, nada de esto lo voy a poder lograr. Esa es la especialidad de los pesimistas. A veces disfrazan ese pesimismo de realismo, ¿sí? Te dicen, no, es que hay que ser real. Pesimismo puro, ¿sí? Siempre están buscando el pelo en la sopa, criticar, infundir temor, desanimar. Este discurso de no se puede lo manejan con mucha facilidad, ¿sí? Siempre plantean problemas, nunca una solución, nunca ven lo bueno que se hace, sino que siempre están haciendo énfasis en lo que todavía no se ha hecho. No se puede. No lo vas a lograr, eres incapaz, eso es imposible, aquí las cosas no son así, eso funciona en otro lado, ya es demasiado tarde, faltó esto, ¿por qué? Y empiezan a criticar y a criticar y a criticar y en un momento estás absorbiendo esas cosas. Nosotros, los hijos de Dios, que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, debemos aprender a bajarle el volumen a las voces negativas que quieren desanimarnos, ¿sí? Tenemos que desarrollar esa capacidad. Porque los comentarios negativos siempre van a estar en la vuelta. Yo tendría que aislarme en una burbuja para no recibir críticas y comentarios negativos. No puedo, voy a recibirlos en la familia, en el trabajo, en el barrio, a veces hasta en la iglesia. Pero ¿qué tengo que aprender? A bajarle volumen a esa voz y a subir el tono de la voz de Dios en su palabra. Prestar atención a las promesas de Dios, esa voz que me anima a seguir adelante a pesar de los obstáculos. ¿Sí? Si no lo hacemos, vamos a terminar creyendo y haciendo caso a todo lo negativo que otras personas nos dicen, en lugar de creer lo que Dios dice de nosotros y sus promesas para nuestra vida. Ahora, esto es muy importante en un punto como este, y yo quisiera que también le prestemos atención, porque hablamos mucho de ser cuidadosos con lo que hablamos, ¿sí? De cuidar nuestra lengua, de las palabras que salen de nuestra boca. Y eso está bien, eso es cierto, eso es importante también. Pero no solo debemos cuidar lo que hablamos, sino que también debemos cuidar lo que escuchamos. Debemos cuidar nuestras conversaciones. Debemos cuidar no solo lo que decimos, sino también lo que nosotros oímos. Y surge esta pregunta: ¿a quién yo le estoy permitiendo que influya en el concepto que yo tengo de otras personas? Importante. Las personas a veces se acercan y hablan cosas y nosotros prestamos el oído, y eso muchas veces podría llevarnos a cambiar el concepto que tengo de alguien sin haberme permitido tan siquiera conocer a esa persona. Debemos ser muy cuidadosos, sí. O también me pregunto, ¿soy yo, somos nosotros quienes con comentarios que hacemos influimos negativamente en el concepto que otras personas tienen de algo o de alguien? Mira lo que dice 1 Corintios 15:33, esta es la Reina Valera: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengo que cuidar mis conversaciones, que digo, pero también que escucho, y tener mucho cuidado del discurso negativo, porque eso no bendice nuestras vidas. ¿A quién le estoy prestando mi oído? Porque una mala conversación en el huerto del Edén, prestaron su oído a la voz equivocada, fue suficiente para destruir vidas y miles de generaciones en el futuro, que hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias del pecado que entró al mundo a través de aquella conversación que se desarrolló en ese momento. Yo tengo que tener cuidado de lo que escucho, principalmente cuando el discurso que estoy oyendo no aporta en nada a mi vida. Y eso sin duda puede desatar desánimo en nosotros. Así que tenemos que estar muy atentos. Número dos, esta es la segunda fuente de desánimo. No solo el discurso negativo, sino que esta que voy a mencionar, por cierto, es una de las más comunes, es el agotamiento físico, mental y espiritual. Una de las razones que más nos impulsan a querer tirar la toalla es el cansancio que hemos venido acumulando a lo largo del tiempo, ¿sí? No es que no podemos a veces, es que no tenemos las fuerzas para continuar. Y entonces cuando levantamos la mirada y vemos lo que tenemos al frente, es tal el agotamiento, es tal el cansancio, es tal el desgaste, que lo más fácil es decir, no puedo. Y tiramos la toalla y renunciamos. ¿Sí? Dice Nehemías 4, versículo 10, Nueva Traducción Viviente: los trabajadores se están cansando. Otra versión dice: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, simplemente no dan más. Algunos vinieron con el desánimo, pero pudieron observar que en medio de esto, estos hombres están agotados. Jornadas extensas, cansancio no tratado, ¿sí? Y se manifiesta de esa forma, diciendo, no voy a poder. Entonces, el fin de semana, vuelvo a mencionar lo que estuvimos viviendo la semana anterior. Celebrábamos nuestro aniversario, otra vez trabajo duro, estuvimos todos involucradísimos acá. Para la gloria de Dios todo salió hermoso, fue una verdadera fiesta. Pero cuando mirábamos el video de cierre, el video que resume los 5 años de nuestra historia como iglesia, me era inevitable pensar en las muchas veces que yo también pensé, no vamos a poder, no vamos a poder, decía yo, y le decía a Ire, no vamos a poder, sí. Porque en un video como ese de celebración, de festejo, de gratitud, uno pone lo lindo, uno pone lo emotivo, uno comparte las victorias, ¿sí? Pero detrás de eso, detrás de todo eso, hay tantas historias de oposición, hay tantas historias de dolor, hay tantas historias de fracaso, hay tantas historias de errores, hay tantas historias de desánimo, ¿sí? 2021, por ejemplo, para nosotros como familia, no fue uno de nuestros mejores años. Fue un año duro. El padre de Ire muere repentinamente, no lo esperábamos, eso no estaba en nuestros planes, no estaba en nuestra agenda. Ire no estaba muy animada y verla a ella desanimada me producía a mí desánimo también. Y si tuviéramos que elegir una palabra para describir nuestro 2021, utilizaríamos la palabra supervivencia, ¿sí? No estábamos viviendo, estábamos sobreviviendo. Había mucho agotamiento, 4 años de trabajo duro, continuo, circunstancias difíciles pasando, estábamos en medio de una pandemia, las fuerzas ya no daban. ¿Qué hacemos? Nos sentimos quemados, pero ¿qué hacemos? Renunciamos. Nos fuimos un mes para Costa Rica, allá con familia, con pastores, con amigos. Avanzamos, superamos esta etapa y pudimos continuar con más fuerzas para lo que Dios tenía para nosotros por delante. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto que quiero tocar acá y que es vital que le prestemos atención? Que yo tengo que tener la madurez suficiente para reconocer cuándo el cansancio me está pasando la factura. Yo tengo que tener la madurez y la humildad suficiente para reconocer que estoy agotado y antes de reaccionar impulsivamente con un no voy a poder y renunciar a todo lo que hemos avanzado, hacer una pausa y permitir que Dios renueve mis fuerzas para que yo pueda continuar avanzando. ¿Sí? Cansancio es un muro que provoca mucho desánimo. Cuando estamos cansados nos desanimamos, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer lo que sea necesario para destruir ese muro que se pone al frente nuestro. Nosotros tenemos que ser sabios para reconocer cuándo es el momento de tomar unas vacaciones, ¿sí? Yo tengo que ser sabio, maduro y humilde para reconocer cuándo es el tiempo de desconectarme de las redes sociales y decir, no más redes sociales por un buen tiempo en mi vida. Yo tengo que saber reconocer cuándo es el momento en que me toca decir, me voy a ir a pasear un fin de semana con mi familia, ¿sí? Yo tengo que aprender a priorizar en mi vida también y aprender a decir que sí a las cosas que debo decir que sí y no a las cosas que debo decir que no. Tengo que pasar más tiempo con Dios para que Él renueve mis fuerzas y tengo que aprender a encontrar espacios en mi agenda para hacer las cosas que me gusta hacer. No podemos. No podemos decir, vamos a seguir reconstruyendo la muralla con el agotamiento que muchas veces nos abraza, ¿sí? Necesitamos reconocer que hay que hacer una pausa y que debemos descansar. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que le toca hacer, qué es lo que debe hacer y cuáles son las perillas que debe ajustar en su vida para renovar sus fuerzas. Sí, es en Cristo, es Él quien nos da fuerzas, es Él quien nos renueva, quien levanta nuestros brazos, pero hay una serie de cosas que Él también pone a disposición nuestra para que renovemos fuerzas. Y tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Si Eclesiastés 3:1, texto conocido, dice, todo tiene su momento oportuno y de la misma forma en la que trabajamos, nos esforzamos, invertimos, hacemos, nos desgastamos, hay un momento en que yo tengo que decir, voy a parar para poder renovar fuerzas y seguir adelante. Una pausa de una semana, un fin de semana, un día, un mes, cada uno de nosotros sabrá qué es lo que tiene que hacer en nuestras vidas para recuperar fuerzas y seguir para adelante. Primera fuente de desánimo, discurso negativo. Segunda fuente de desánimo, agotamiento. Y tercer fuente de desánimo que quiero mencionar esta noche es la pérdida de visión, ¿sí? Perdemos la visión con facilidad. Eso pasa cuando yo no tengo ni idea de hacia dónde es que voy, ¿sí? Cuando no tengo claro cuáles son mis metas, cuando no tengo claro cuáles son mis objetivos, cuando no tengo sueños definidos, o sea, no sé qué es lo que quiero en mi vida, hacia dónde voy, qué tengo que hacer, por qué estoy luchando, cuál es mi razón de vivir. Cuando no tengo un plan para saber hacia dónde dirigirme, con facilidad nos vamos a perder. Vamos a terminar extraviados, dando vueltas en círculos, en el mismo lugar, en el mismo desierto, sin tener una meta, sin tener un punto de llegada, ¿sí? Y si hay algo que provoca desánimo, es estar perdidos, es no saber hacia dónde vamos. No hay nada más frustrante que estar en un punto de nuestra vida y no tener claro hacia dónde es que Dios quiere llevarme, hacia dónde es que yo debo ir, ¿sí? Nehemías 4:10 en la parte B, esto es lo que los hombres dicen. Ellos están allí en medio de su fatiga emocional, física, desanimados, y lo único que dicen es: son muchos los escombros. Pero hombres, ya habían juntado esos escombros para reconstruir la muralla, ahora solo pueden ver escombros, ¿sí? Parecía ser que este equipo ya había perdido el norte. Y en lugar de enfocarse en todo lo que habían avanzado, llevaban la muralla por la mitad. De repente empezaron a ver solo los escombros. Ya no ven lo que han construido, sino ven lo que todavía les falta, ¿sí? Perdieron el norte y se desanimaron, y es algo que a nosotros nos pasa mucho. En lugar de celebrar lo que hemos logrado, los pequeños logros, los pequeños avances, dar gracias por los pasos que hemos dado y disfrutar esas pequeñas victorias, empezamos a ver solo lo malo, solo lo que no he logrado, solo lo que no he alcanzado, solo lo que no salió como esperábamos, ¿sí? Y lo que ocurre cuando yo soy incapaz de celebrar esos éxitos en mi vida, que para algunos podrían ser pequeños, incluso para nosotros mismos, pero que a la larga son victorias, son éxitos, son pasos de fe, es bendición, es que avanzamos en algo. Cuando yo no puedo reconocer eso y celebrarlo, rápidamente nos vamos a convertir en personas ingratas, que no agradecen a Dios, y la ingratitud hace que nosotros perdamos el norte, que nos extraviemos también. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a enfocarnos en Él en primer lugar. ¿Qué es lo que está haciendo en nuestras vidas? ¿Qué es lo bueno que está ocurriendo a nuestro alrededor? Y no perder el norte. Decirle: Señor, renueva mi visión, Padre, dame un punto, dame meta, Señor, renueva mis sueños. Guíame, Padre, y dime hacia dónde es que debemos continuar avanzando, ¿sí? Ahora volvemos a la pregunta. Mencioné tres fuentes de desánimo comunes que vemos en este texto de Nehemías. Como mencioné, podrían ser más. Pero la pregunta con la que vamos cerrando es: ¿cómo reaccionamos? Ok, sí, estamos en un punto de desánimo quizá. Escuchamos ese discurso negativo y absorbimos todo lo que nos decían. Quizá perdimos el norte en algún momento y no sabemos para dónde vamos. Y hemos estado por allí lidiando con el desánimo. ¿Cómo salimos de ahí? Voy a mencionar ahora brevemente tres principios que vemos aquí en este relato de Nehemías que también nos ayuda a salir de esta situación. Lo primero que quisiera mencionar es que cuando estamos desanimados, unifiquemos esfuerzos hacia una meta común. Y esto lo resumo en lo siguiente: no nos quedemos solos, no nos quedemos solos. Cuando hablamos de nuestra familia, cuando hablamos de nuestro matrimonio, si es a nivel de trabajo, si es a nivel de ministerio, busquemos puntos en común y mantengámonos unidos, de manera que podamos seguir avanzando hacia la meta. Cuando uno empieza a sentir desánimo, ¿sí?, se empieza a cansar de las cosas y se empieza a agotar de las cosas, generalmente la primera reacción que por naturaleza pareciera que muchos de nosotros tenemos es la de querer aislarnos, ¿sí? Es como: estoy desanimado, déjeme en paz. Estoy desanimado, no me hable, ¿sí?, no me moleste, no quiero saber nada de ustedes, no me diga nada, no me busque, no me llame, no me escriba, ¿sí? Y queremos como escondernos en nuestra burbuja y desaparecerse. Pero ese aislamiento a la larga lo que produce es enfriamiento, y no pasará mucho tiempo para que nos encontremos mucho más lejos de nuestra meta inicial, de nuestro objetivo. Si sacamos una brasita del resto de las brasas y la aislamos, la ponemos de lado, probablemente va a perder calor, se va a enfriar y ya no va a servir de mucho. Ella tiene que estar allí con todas para que se mantenga encendida, ¿sí? Nosotros cuando estamos desanimados necesitamos hacernos rodear de personas que nos acompañen en el proceso. Gente que nos abrace, que nos consuele, que camine con nosotros, que nos anime, que nos mantenga calientes en la hoguera para que no nos enfriemos, ¿sí? No podemos pensar que solos, aislados, vamos a poder salir de la situación y tenemos que pedirle al Señor que nos guíe hacia esos lugares donde podemos encontrar ese calorcito que nos mantiene unidos, que nos mantiene encendidos y que nos va a permitir continuar avanzando. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Nehemías. Dice el 4:13, vean qué lindo, preste atención. Están en medio del caos, del desánimo, de la incertidumbre y Nehemías dice: así que puse a la gente por familias. Agrupó a las personas por familias, con sus espadas, con sus arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Otra pregunta, sí. Y esta la hago muy intencionadamente, ya que estamos prontos a iniciar nuestro congreso de familia. ¿Es nuestra familia un lugar de refugio en el que yo puedo encontrar lo que necesito cuando me siento desanimado? Nehemías ve a su gente tirada abajo. Nehemías ve que su gente no tiene ganas de seguir. Nehemías ve que su gente ya está abrazada por el negativismo, no lo vamos a lograr. Y lo que dice es: ok, voy a agruparlos en familias. La familia fue diseñada y pensada por Dios para proveer lo que nosotros necesitamos cuando estamos bajo ataque, desgastados, sin fuerzas y sin ganas de seguir. ¿Sí? Y hay cosas, hay nutrientes para nuestra vida emocional, espiritual, que solamente vamos a poder encontrar en la familia. Ningún grupo social afuera lo va a proveer, ninguna corriente ideológica. Nada, nada. Hay cosas que solamente van a ser provistas para nosotros en el ámbito de la familia. ¿Sí? Lamentablemente, por el pecado, ¿no? Muchos de nuestros hogares se han convertido en el último lugar al que alguien querría correr en busca de refugio cuando las cosas no andan bien. No son hogares, no son familias, son grupos de personas viviendo bajo un mismo techo. El consuelo que tenemos nosotros, si es que nos toca atravesar una situación como estas, es en primer lugar pedirle a Dios, decirle: Señor, ayúdame a ser un factor de unidad en mi familia, ayúdame a ser un factor que une a los míos, ayúdame a ser un pilar en mi familia. Pero también sabemos que en Cristo encontramos una familia que también nos provee refugio, y es la familia de la iglesia, es la familia en Cristo Jesús. Y aquí también podemos encontrar cosas que Dios quiere proveernos para que nosotros podamos continuar avanzando en la vida. ¿Sí? Pero no podemos permitirnos intentar tan siquiera salir de una situación de desánimo luchando en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de esas personas que Dios ha provisto alrededor nuestro para continuar avanzando. Así que ahí traje un video corto, quiero que le preste atención porque ilustra muy bien este punto.
Smarter to travel in groups.
Es más inteligente viajar en grupo, sí, definitivamente lo es. nos va a ser más sencillos enfrentar los ataques de nuestro enemigo. Necesitamos permanecer unidos, ¿sí? Y este es un tiempo en el que como familias, como iglesia, debemos permanecer juntos. Así vamos a poder ayudarnos a salir del desánimo y superar juntos los obstáculos. Vivimos en una cultura que nos dice, usted no necesita a nadie. Usted puede solo, usted es demasiado autosuficiente, usted es demasiado capaz, ¿sí? Una cultura que nos dice que el hombre no necesita a la mujer y que la mujer no necesita al hombre, ¿sí? La cultura del reino nos enseña que nos necesitamos unos a otros. Cuando uno piensa, yo no necesito a nadie, esa es una teología que comunica una idea bastante deformada del Evangelio. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con llaneros solitarios, ¿sí? La respuesta saludable más bien de un hijo de Dios que está desanimado, bajo ataque, porque todos vamos a estar allí en un momento. Todos vamos a sentirnos desanimados, bajo ataque, ¿sí? Pero una respuesta saludable, sabia, madura es, Señor, no es posible que yo haga esto, dame fuerzas por medio de tu espíritu y guíame hacia esas personas que puedan estimularme y que yo pueda estimular para superar juntos las pruebas. Ayúdanos Dios, ayúdanos Padre, pero no me dejes en esta terquedad de creer, puedo solo, no vamos a poder. Necesitamos esas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Uno, unifiquemos esfuerzos hacia una meta común. Número dos, cambiemos el punto de enfoque para salir del desánimo, ¿sí? Si hemos perdido el norte y nos enfocamos en los escombros, cambiemos el punto de enfoque. Dice el 14, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor. Acuérdense del Señor. Es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Básicamente lo que Nehemías le dijo a su pueblo fue, ustedes están poniendo los ojos en los escombros, en la basura, en las amenazas, en su proyecto individual. Pongan los ojos en el Señor. Acuérdense del Señor. Peleen, sí, pero no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. El desánimo muchas veces surge cuando estamos enfocados solamente en nosotros mismos, en lo que yo puedo hacer, en mi capacidad, en mis dones, en mis fuerzas, en mis talentos. Y la palabra nos recuerda constantemente, acuérdate de Dios. Acuérdate de quién es que va al frente tuyo. Acuérdate de quién es quien te sostiene, quien te cuida, quien te provee, quien te guía, quien te ha traído hasta aquí. Nehemías redirige la atención del pueblo hacia Dios. Él es el líder, sí, pero sabe que a quien deben voltear a ver no es a él, sino a Dios. Acuérdense de Dios. Él no dijo, acuérdense de mí, todo lo que tuve que hacer cuando hablé con Artajerjes para que me proveyera mate. Acuérdense de Dios. Acuérdense de Dios, sí. A veces no podemos superar el desánimo porque estamos tan enfocados en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, que no podemos darnos cuenta de todo lo que Dios ya ha hecho, de todo lo que Dios está haciendo y de todo lo que Dios es capaz de hacer. ¿Sí? Se nos olvida que Él es quien nos sostiene. Cambiemos el punto de enfoque, unifiquemos esfuerzos, no nos quedemos solos. Y número tres, con esta cierro y le pido a Dios y me ayuda. Busquemos, para salir del desánimo, busquemos un equilibrio saludable entre fe y acción. Fe y acción van de la mano, ¿sí? Nuestra fe tiene que ser una fe activa, ¿sí? Que nos impulsa a tomar decisiones, a tomar riesgos a veces. Dependemos de Dios, sí, acabamos de mencionar. Nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Dios, sí. Pero ojo, si esa confianza, si esa esperanza en Dios, si esa fe en Dios no nos está llevando a dar pasos de fe, no nos está llevando a tomar acción, confiando en que Él va con nosotros mientras peleamos nuestras batallas, entonces esa fe no es una fe que honre a Dios y probablemente nuestra fe está perdiendo fuerza. Una fe que honra a Dios es una fe que sale de allí, que toma riesgos, que se anima a caminar sobre el agua, que hace cosas que para otros suenan ilógicas, poco racionales. ¿Quién deja todo en un palacio? Sí, están en cautiverio, claro, pero él está cómodo allí. ¿Quién deja todo para ir a liberar un pueblo que está en las ruinas? Solo alguien que tiene su esperanza puesta en el Dios que todo lo puede. No podemos. Necesitamos que Dios sople vida y resucite nuestra fe. Una fe que nos haga saltar del sofá y hacer cosas que desafían la lógica humana. Muchas personas dicen: yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios. Pero usan eso como pretexto para permanecer inmóviles, ¿sí? Tomando una actitud a veces de conformismo. Que Dios se encargue. Yo confío en Dios, que Dios se encargue. Yo confío en Dios, que lo haga Dios. Versículo 14 nuevamente. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense de Dios, que Él es grande y temible. Pongan su mirada en Dios, confíen en Dios, su esperanza está puesta en Dios. Dios va con ustedes, pero salgan a pelear por sus familias. Salgan de allí, peleen por ellas, hagan algo, no se queden allí parados. Y luego dice el 16 al 17: a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra. La otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban la obra ni la defensa. No descuidaban la obra ni la defensa. Uno tiene que pedirle a Dios que me ayude a entender qué es lo que me toca hacer. Swindoll escribe también. Dice: guárdese usted de aquella enseñanza sutil que sugiere que Dios le va a hacer todo, ¿sí? Mientras usted se queda quieto sin hacer nada. Dice Swindoll: la Biblia nos exhorta continuamente a estar firmes, a contender por la fe, a ser fuertes en la pelea y a ser buenos soldados y a establecer saludable equilibrio entre la fe y la acción. Hay momentos, hay situaciones, hay circunstancias en donde definitivamente yo no puedo hacer nada. Y yo le entrego esa carga al Señor y descanso en que Él va a hacer lo mejor para mi vida y que Él está obrando para mi bien en medio de esa circunstancia que yo muchas veces no puedo entender. Pero hay momentos en donde a mí me toca ponerme la espada en la cintura y salir al campo de batalla y darlo todo. Que Dios nos ayude a discernir cuándo es que me corresponde hacer una cosa y cuándo me corresponde hacer otra, para no quedarme siempre en el sofá esperando. Yo confío en Dios, que Dios me haga todo. Y Dios nos dice: y tu parte y tu fe y tu confianza en mí, ¿cómo la demuestras de una forma práctica en tu día a día? Voy cerrando con esto. El sábado estábamos terminando la reunión, el aniversario, acá la celebración. Y se me acercó una persona y me dijo lo siguiente. Atesoro mucho esos comentarios. Él me dice: hace unos meses hacíamos campaña para comprar sillas. Dice: siendo que nuestras reuniones eran más pequeñas, no tenía mucho sentido. Pero se compraron sillas y hoy están todas llenas. Él me dijo: eso se llama fe. Reflexionaba para mis adentros después. Cuando nosotros caminamos en fe y vivimos en fe, contagiamos a otras personas de fe. Cuando nosotros andamos desanimados siempre, seguramente vamos a contagiar a otros de desánimo también. ¿Cuál camino vamos a elegir nosotros? ¿El de andar siempre con la cabeza abajo, desesperanzados, cansados, sin ganas, sin fuerzas? No voy a poder, no lo voy a lograr, eso no se va. Señor, tú estás conmigo, Padre. Esto me lo pusiste vos en el corazón y yo sé que tú me vas a dar las fuerzas, yo sé que tú me vas a proveer los recursos, yo sé que tú vas a abrir las puertas, Dios, y todo para tu gloria, no para gloria de hombres, sino para gloria de nuestro Señor. Quiero pedirle que se pongan de pie. Vamos a terminar orando en este tiempo. En definitiva, todos nos encontramos en un proceso de reconstrucción. Dios está reconstruyendo nuestras vidas. Él nos encuentra de una forma y no nos va a dejar igual. Va a seguir trabajando en nosotros hasta que nos encontremos en Jesús. Y también nosotros estamos reconstruyendo algo en este momento. La pregunta es, indiferentemente del punto en el que tú te encuentres, ¿sí? Si estás al principio, si estás a la mitad, si estás cerca de la meta. Alguien quizá ni siquiera ha iniciado, ¿sí? Quizá no se ha atrevido a levantar los primeros ladrillos en el proceso de reconstrucción. Yo quiero decirte dos cosas esta noche que tienes que llevarte y atesorar, ¿sí? Guardarlas en tu corazón. Lo primero es que no tienes por qué esperar a ver los muros de tu vida completamente en el suelo para poner manos a la obra. Hoy Dios dice, hoy es tiempo, quiero ayudarte, quiero guiarte. No ignores la voz de Dios que te dice, pon manos a la obra. No tienes por qué esperar a ver tu mundo en ruinas. Porque cuando nos damos cuenta muchas veces ya hay daños que son irreversibles. Quiero decirte también que si tu situación es la de alguien que solo puede ver escombros a su alrededor, quizá pasó mucho tiempo, ignoró señales de alto, ignoró luces rojas, no prestó atención y llegó a ese punto donde verdaderamente su vida es un caos. Yo quiero decirte que Cristo te ama, Él también murió por vos y en Él vos encuentras las fuerzas, el ánimo, los recursos, los compañeros de ruta y todo lo que necesites para empezar de nuevo en este momento. Día a día, paso a paso, decisión tras decisión, a empezar a reconstruir las murallas de tu vida. Pero también quiero decirte, si la situación de algunos de nosotros es que nos sentimos como aquel grupo de hombres que estamos a la mitad del camino y sentimos que esto nos abruma y que no vamos a poder más, yo quiero decirte que Dios no te dio ese proyecto, Dios no te dio ese sueño, Dios no te dio esa meta ni esa muralla para que la dejes a mitad de camino. Sabes, Dios no es un Dios que deja las cosas por la mitad. Dios es un Dios de principios y también es un Dios de finales. Es un Dios de orden que cumple lo que promete y de la misma forma que inició la obra en nosotros y la va a terminar hasta el día de Cristo, aquella obra que Él nos encomendó hacer, Él desea que nosotros la terminemos también. Y Él va con nosotros y Él nos acompaña y Él camina con nosotros. ¿Es inevitable el desánimo? Probablemente. Vamos a enfrentarlo constantemente en nuestra vida. Lo que no podemos permitirle al desánimo es que Él gobierne nuestra vida. No podemos permitir que el desánimo se convierta en nuestro Señor, que Él nos estanque y que nos impida seguir avanzando. Hoy es tiempo de levantarnos, es tiempo de levantarnos, de mirar hacia el futuro, dejar de estar quizá lamiéndonos las heridas del pasado. Hoy Dios quiere darnos nuevas fuerzas, Dios quiere darnos nuevas metas, Dios quiere darnos nuevos proyectos, nuevas estrategias, nuevas relaciones, nuevas visiones, nuevos sueños. Depende de nosotros si alzamos la mirada a Jesús y aceptamos su invitación para salir de la barca del desánimo, la barca del temor, la barca de la inseguridad, y nos ponemos a caminar sobre el agua hacia donde sea que Él nos esté llamando. Filipenses 3, versículo 13 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta noche. Él sí nos conoce. Dios, tú sí sabes lo que hay en nuestra situación. Tú, Dios, sí conoces cuál es ese proceso que estamos viviendo. Tú sí sabes, Dios, cómo están las murallas de nuestras vidas, papá. Y quizá nuestra situación es que hoy llegamos a esta reunión, Señor, con el ánimo por el suelo. Capaz con pocas ganas de venir, Señor. Pero eres tan bueno, Dios. Nos amas tanto, Señor, que nos trajiste hasta acá, Dios, para recordarnos cuánto nos amas, Señor. Para recordarnos que tienes planes para nuestras vidas, Dios. Para recordarnos que tienes planes para nuestros matrimonios, Dios, aún en las circunstancias que estemos pasando, Señor, para recordarnos que tienes planes para nuestros hijos, para recordarnos que tienes planes, Señor, para nosotros sirviéndote, que tienes planes, Señor, que tienes futuro y una esperanza para cada uno de nosotros en Cristo Jesús, Dios, y que hoy quieres, Dios, que levantemos nuestros brazos, Señor, que nos sacudamos el polvo, Padre, que miremos hacia el futuro, que te miremos a vos con esperanza, Señor, y que podamos empezar a caminar hacia ese lugar que tú quieres llevar, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que estemos aprendiendo en este tiempo, Señor, a silenciar esas voces que nos han susurrado constantemente que no lo vamos a lograr, que no vamos a poder, que ya es demasiado tarde, que fracasamos, que no servimos para nada, Señor. No queremos creer esas mentiras que el enemigo nos susurra cada día, Señor, de diferentes maneras. Queremos escuchar tu voz, Señor, recordándonos cuánto nos amas, que tienes propósito, cuánto valemos para vos, quiénes somos en Cristo, Señor, y esos planes que tú tienes, esas promesas que tienes para nosotros, Señor. Danos las fuerzas, Dios, para ser ese factor de unidad, Señor, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestros trabajos, Señor, personas que marcan diferencia, personas que sanan vidas, Señor, personas que tienen impacto y que dejan huella profunda en las vidas de otros, Señor. No nos dejes seguir indiferentes, Señor, haciéndonos como si el asunto no fuera con nosotros, papá. Ayúdanos, sopla vida, Dios, y sobre todo, enséñanos, Dios, a caminar en fe, papá. Sopla vida, Señor. Si es que nuestra fe, Señor, ha venido disminuyendo, Señor, si nos hemos vuelto perezosos, miedosos, inseguros, desconfiados, Señor, hoy, como dijo Nehemías, acuérdense del Señor. Nosotros hoy nos acordamos de vos, de lo que has hecho por nosotros, de lo que hiciste en la cruz, que moriste y te levantaste al tercer día, Señor, y no hay nada que sea imposible para vos, Dios. Y en vos es en quien ponemos nuestra esperanza. Allí depositamos nuestra fe, Señor, para seguir avanzando, Dios. Gracias por cada persona que está hoy acá. Bendícela en el nombre de Jesús. Ayúdale, Padre, guíale, provéele, muéstrale tu favor, derrama tu gracia abundante, tu misericordia, Señor, tu bendición sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus matrimonios, sobre sus hogares, sobre sus finanzas, sobre sus relaciones, sobre su salud física, sobre su salud emocional, sobre su salud espiritual, Señor. Prospérales en el nombre de Jesús y guíales, Dios, hacia esas nuevas cosas que hoy quieres darnos a cada uno de nosotros, Señor. Cerramos un capítulo de 5 años como iglesia, Señor, entendiendo que lo mejor apenas está por venir, lo mejor está al frente, Señor. Lo creemos, Dios, creemos que tú eres un Dios que ha pensado cosas buenas para nosotros, para esta casa, para cada miembro de esta familia, los que están y los que vendrán, Señor. Miramos el futuro con esperanza, Señor, confiados porque tú vas con nosotros y nos sostienes de la mano, papá. Gracias, Dios, ayúdanos a llegar con bien a nuestro hogar, Señor. Cuídanos, renueva fuerzas, que podamos descansar, Señor, y continuar viendo, Señor, cómo tu fidelidad, Señor, cuida de nosotros y nos guía en cada momento de nuestras vidas. Oramos estas cosas, Dios, con la convicción de que nos has escuchado, papá, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.